Capítulo 8. Conclusiones. Una agenda de la transparencia económica. ¿Qué es lo que debe cambiar en el acceso a la información pública en materia económica para que logremos un avance sustancial en materia de transparencia en la información económica? El siguiente listado no se pretende exhaustivo, sino simplemente es la enumeración de un conjunto de cambios que, a mi juicio, podrían hacer avanzar la transparencia económica en sus capítulos más importantes. A. La generación de la información económica. En diversas ocasiones, las respuestas de las entidades públicas a solicitudes de información de la ciudadanía han sido negativas simplemente por el hecho de que se carece de la información requerida. En la medida que haya más esfuerzos para sistematizar información existente, como país, tendremos mayor conocimiento y mejores elementos para formular las políticas públicas. Nos hace falta una contabilidad detallada de estadísticas de acervo en las cuentas públicas y en las cuentas nacionales. Otra omisión importante es toda la información que son capaces de generar las entidades privadas que agrupan a empresas como cámaras y asociaciones. B. Los incentivos de la apertura informativa. La introducción de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como la creación del IFAI, van a contribuir al cambio de cultura de los funcionarios públicos hacia la apertura. Sin embargo, hasta ahora, ni existen premios suficientemente visibles para quienes han realizado mejor la tarea de hacer públicos los datos que manejan, ni tampoco castigos suficientemente ejemplares para los que se niegan a abrir los datos que les corresponden. En la medida que la fuerza de los incentivos en ambas direcciones crezca, la posibilidad de que se instale la cultura de la apertura será mayor, lo cual probablemente exija reformas a la ley. C. La apertura en los ámbitos locales. Las diferencias que existen en cuanto a las legislaciones y a las instituciones creadas para garantizar la apertura en el ámbito estatal son demasiado grandes, y es mucha la información crucial que se genera en el ámbito estatal y municipal. Se requiere que las fuerzas políticas y fácticas que impulsaron la apertura en escala federal realicen un segundo esfuerzo para promoverla en el ámbito local. A escala municipal, la situación de opacidad es dramática y es en ese ámbito donde hay que poner la mayor atención posible. D. La creación de usuarios de la información. El uso que tiene la información pública a la que se tiene acceso, sea por virtud de las nuevas leyes aprobadas en la administración de Fox o de los cambios en los últimos años, todavía es limitado y está encontrando techos. De acuerdo a las estadísticas del IFAI, a periodos comparables, el crecimiento del número de solicitudes que se presentó en el 2004 fue de 56%, mientras que el aumento en el 2005 fue de 1,6%. Estamos lejos de tener el número deseado de solicitudes, que rondan las 120 diarias, por lo que es necesario aumentar la base de usuarios, lo que será simplemente una expresión de la creación de una cultura de la transparencia. E. Nuestra dimensión en el mundo. Uno de los problemas globales de la gestión pública, incluyendo el tema de la transparencia, es la falta de referencias permanentes a los modelos que representan los paradigmas en el mundo. En el caso de la transparencia, más allá de los avances realizados respecto a nuestro pasado, es necesario que regularmente nos podamos comparar con los países que más han hecho. Como ejemplos, de acuerdo al Foro Económico Mundial, se encuentran Singapur, Islandia y Finlandia, como naciones que pueden representar un paradigma en materia de acceso a la información. F. La transparencia en la agenda electoral. Es visible que el tema de la transparencia de la información pública no forma parte privilegiada de las agendas de los aspirantes presidenciales. Es necesario que se le dé la importancia que requiere el tema si no se quiere que sea un asunto cuya atención venga a la baja. La sociedad, y en especial quienes demandaron la transparencia, deben exigirle a los partidos ponerla en su dimensión y darle el peso específico que requieren sus objetivos de mediano plazo. G. La transparencia en los poderes legislativo y judicial. El nivel de atención que se ha puesto a la revelación de información dentro de los poderes diferentes al Ejecutivo ha sido muy limitada en México. En la medida que legisladores e integrantes del Poder Judicial le den el relieve que requiere y hagan los esfuerzos necesarios para promoverla en su ámbito, seguramente tendremos una cultura de la transparencia mucho más robusta que si solo el Ejecutivo Federal, con todas sus limitaciones, la asume. H. La transparencia en la vida diaria. Mientras no se generalice la idea de que la transparencia en la información pública no tiene nada de partidista en sí misma, sino que es simplemente una herramienta para la vida diaria de los ciudadanos, los consumidores, los inversionistas, los empresarios, etc., seguiremos con una noción limitada de los alcances de este atributo de la información. 1. Zen, Amartya. Desarrollo y libertad. Edit. Planeta. 2000 pp 201. 2. Ibid. Pp. 231. 3. Akerlof, Ga. El mercado de limones. Incertidumbre en la calidad y el mecanismo del mercado. 1989, Cuadernos Económicos de ICE. 4. Esta descripción de cómo se ve la gestión de las políticas públicas en el ámbito económico no es reconocida formalmente por los funcionarios públicos. Es una elaboración del autor sobre la base de la observación del comportamiento de los principales responsables de la conducción económica a lo largo de varios sexenios, sobre todo en la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. 5. El texto obligado para conocer la lógica del desarrollo estabilizador es El desarrollo estabilizador. Reflexiones sobre una época, de Antonio Ortiz Mena. Para el autor del texto y principal diseñador de esta estrategia, el tema de la información económica y su acceso no existe. 6. La difusión de la marcha de las reservas internacionales con detalle se realizó por primera ocasión en abril de 1995 cuando se presentó el informe anual del Banco de México correspondiente a 1994 y desde entonces ha adquirido una periodicidad semanal. 7. La descripción de esta construcción teórica aparece prácticamente en todos los libros de texto de economía. Uno de los más populares es Economía de Paul Samuelson y William D. Nordhaus. Editorial McGraw-Hill. 1986. 8. El texto es Information and Change in the Paradigm in Economics, de Joseph Stiglitz. Columbia Business School. 2001. En el trabajo se hace una síntesis de críticas diversas al modelo tradicional de equilibrio perfecto de los mercados de bienes y factores. 9. Abundan en la literatura las referencias a la forma en que se fue tejiendo la relación entre políticos y empresarios. Una descripción vívida de este proceso puede ser encontrada en Memorias de Gonzalo N. Santos. 10. Un análisis de largo plazo del papel de información como factor productivo puede ser encontrado en el texto Una nación transformada por la información de Alfred D. Chandler Jr. y James W. Cortada. Oxford University Press 2001. 11. El caso de Sara es reconstruido sobre la base de la información ofrecida por José María Castellano, vicepresidente del Consejo de la Empresa, en una presentación organizada por la Universidad Menéndez y Pelayo en Santander, España, en agosto de 2003. 12. Retail. The Walmart Effect. Bradford C. Johnson. Denkins y Quarterly No. 1, 2002. 13. Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. John Maynard Keynes. C. 14. Una extensa referencia histórica de las crisis financieras y las fuerzas que las desencadenaron puede encontrarse en Manías, Panics and Crashes de Charles Kindleberger. Basic Books Incorporated, 1978. 15. Exuberancia irracional. Robert J. Schiller. Ed. Océano 2003. 16. Un análisis del fondo de la interconexión entre la razón y la emoción puede encontrarse en el texto Descartes Error, Emotion, Reason and the Human Brain, de Antonio Damasio. Killarper Collin Publishers. 1994. 17. Teoría general de ocupación, el interés y el dinero. John Maynard Keynes. C. 18. Keynes establecía que la eficiencia marginal del capital era una tasa de descuento que se aplicaba a las utilidades esperadas en los proyectos de inversión. La decisión de realizar un proyecto se tomaba si esta tasa resultaba superior a la tasa de interés esperada porque suponía que obtendría una utilidad mayor a la que le daría una inversión financiera. 19. una extensa referencia histórica de las crisis financieras y las fuerzas que las desencadenaron puede encontrarse en Manías, Panics and Crashes de Charles Kindleberger. Basic Books Incorporated, 1978. 20. Exuberancia irracional. Robert J. Schiller. Editorial Océano 2003. 21. Un análisis del fondo de la interconexión entre la razón y la emoción puede encontrarse en el texto Descartes Error, Emotion, Reason and the Human Brain, de Antonio Damasio. Kill Harper Collin Publishers. 1994.